Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Buenos días y bienvenidos al Espejo de la Iglesia aquí en COPE Vitoria. Os saluda José Antonio Rosado. Hoy es viernes 24 de mayo de 2024.
Espero que quieras viajar a mi lado y contigo, que seas mi abrigo, que yo no me pueda olvidar. Solo me puede quedar buscar en tu rostro la realidad. Yo ya no me postro ante nadie más. Hace tiempo que huyo y me escondo, aunque sé que en el fondo mis fuerzas no van a bastar. Pero tú haces milagros.
Y vamos con la agenda para los próximos días. Hoy a la tarde, como cada cuarto viernes de mes, cita con los jóvenes junto al obispo de Vitoria. A las 7 de la tarde en la capilla de Gibi de Jesús Obrero, un momento de oración, debate y también pisco labis para celebrar lo que une tanto a jóvenes como a quien les convoca el obispo, la fe en Cristo. Y el sábado, mañana, sábado 25 de mayo, celebramos el Día de África. La Delegación de Migraciones ha organizado una misa en la Basílica de Armentia con la comunidad africana afincada en nuestra ciudad, en Vitoria. Será a las 5:30 de la tarde y tras la Eucaristía seguirá la celebración en las campas con bailes, cantos típicos africanos y un lunch con claro sabor a nuestro continente vecino de África. Les animamos a participar y a festejar el legado africano en nuestra tierra. Y ya se pueden apuntar a una nueva edición de los retiros de Emaús, tanto para hombres como para mujeres. Serán del 31 de mayo al 2 de junio para hombres y del 7 de junio al 9 de junio para mujeres. En nuestra página web tienen toda la información y el formulario de inscripción. Y este fin de semana Roma acoge por primera vez la Jornada Mundial de los Niños. Sí, ya lo han oído porque nunca lo habían escuchado antes, ¿verdad? Porque el Papa Francisco ha instaurado por primera vez esta celebración para que los más pequeños de la casa tengan un encuentro a nivel mundial. De Vitoria irán 29 niños con sus padres y catequistas y hemos podido hablar esta semana con dos de sus organizadores, los sacerdotes José Antonio Vega y Juan Carlos Zujadartaza. Les escuchamos.
Bien, la idea ha surgido porque el Papa, bueno, un niño, en esto de del jubileo, pues le ha pedido al Papa. Se ha cuestionado y dice, ¿y por qué no un encuentro con niños, una jornada con niños? Y el Papa se lo ha pensado y bueno, se ha animado para este fin de semana. Y la verdad que nosotros hemos recibido la noticia muy tarde, hace, no sé, un mes más o menos. Y como ya tenemos catequesis con niños en Riabellosa, que van de otros pueblos de alrededores, pues lo he propuesto a los padres y bueno, se empezaron a animar poco a poco y al final somos un grupito de 29. Y, por ejemplo, de las zonas pastorales, vienen de aquí de Vitoria, de Riabellosa, de La Bastida, y eso. Entonces nos acompañan algunos padres también que no pueden porque también son malas fechas por trabajo. Pero la verdad es que estamos muy contentísimos por la respuesta y ya estamos en marcha.
Ese fin de semana, 29 niños, lo decía José Antonio, me imagino que habrá miles, cientos de miles de niños de todo el mundo llegados a Roma. ¿Cuál es el propósito? ¿Qué es lo que quiere el Papa con esta convocatoria?
Hombre, yo creo que el Papa en los últimos encuentros que está teniendo está acercándose mucho a los niños porque ve que es el futuro de la humanidad y está marcando mucho la línea de la paz, que ellos son el futuro que puede ayudar a los hombres a pensar en la paz. Y nosotros, para ayudar en este sentido y preparar también a estos niños y a los padres que nos acompañan, el encuentro es el sábado en el Estadio Olímpico. Hay ahora mismo 65.000 niños ya inscritos. Y el domingo es la Eucaristía en la Plaza de San Pedro. Pero para prepararlos vamos a ir el viernes, iremos a Asís, porque Asís es figura de encuentro con Jesucristo, Santa Clara y el joven Carlos Acutis.
Bueno, dos días, Juan Carlos, José Antonio, dos días en Roma. Nos estaban comentando, Juan Carlos, ahora mismo que estáis preparando el viaje. ¿Cómo están siendo estos preparativos? Cuéntanos un poquito. ¿Hay nervios? ¿Cómo vais? ¿En avión, en autobús o en coche? ¿Cómo vais?
Mira, es una aventura, pero también para hacerlo accesible para las familias, pues vamos a tocar mar, aire y tierra. Porque nosotros partimos esta tarde y vamos hacia Barcelona, embarcamos ahí en ferry, unas furgonetas, y el grupo grande de los niños con los padres salen el jueves a la tarde de Santander en avión y ahí le esperaremos. Entonces, y luego nos movemos por ahí pues, con furgonetas, coches, y llevamos toda la logística pues preparada también, porque vamos a un camping también, porque es importante también, no solamente el tema de iglesia, que está muy bien, o sea, la fe, pues también los niños lo que quieren también es jugar, ¿eh? Entonces hemos también conseguido un camping en Roma donde pues hay sitios pues para jugar, hacer deporte, divertirnos y esto. Entonces, y todo eso combinado, más o menos intentaremos que sea 50%, 50% de actividades y otro 50% pues también de pues, para rezar, para hacer cosas y más o menos así. La verdad es que no hay ningún esquema, porque esto va sobre la marcha, pero lo que sabemos que Dios va por delante porque va abriendo camino. La verdad que muchas personas pues nos están apoyando económicamente, porque ven que pues que es un bien para los niños, para las familias, y la verdad estamos muy agradecidos, la verdad.
Pues pasándolo muy bien, nos encomendamos aquí desde la diócesis de Vitoria. Un abrazo.
Pues sí, hasta luego. Yo creo que una cosa importante también que añadir es el haber luchado por conseguir que fuera lo más económico posible para hacer viable a las familias, a todas las familias, la posibilidad de que sus hijos y ellos, si querían, pudieran hacerse presentes de una manera económica. Y hemos conseguido algo increíble. Hemos conseguido rebajar 400 euros lo que es un viaje normal.
Pues enhorabuena, porque eso es importante para las futuras ediciones, que sepan que es una cosa económica, que no va a suponer un gran gasto para las familias. Buen viaje.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y seguimos recordando lo que muchos de ustedes ya sabréis. Tristemente hemos sido testigos de un acontecimiento protagonizado por las monjas de Orduña, pertenecientes a la comunidad de Belorado, en Burgos, donde han asegurado haber abandonado la Iglesia Católica. Compartimos este audio de nuestro vicario episcopal de Vida Consagrada, Manuel Gómez Tavira.
Toda esta problemática del monasterio de Belorado y el convento de Orduña no es un problema inmobiliario ni fuera de todo eso, eso es secundario. Esto es ni siquiera un cisma, es un problema de una secta. Como pueden ver, y si buscan en internet el manifiesto, declaran a la Iglesia Católica desde el Papa Pío XII que todos los papas son heréticos, los obispos no están reconocidos, los sacerdotes, nadie está reconocido. Y al que se acogen, al obispo al que se acogen, este tal Pablo, obispo entre comillas porque no es obispo, está excomulgado, lo excomulgó don Mario Zeta en Bilbao en el año 2019, pues es una secta porque de hecho relacionada con el Palmar de Troya que todo el mundo conoce, que es más conocido, esto es pues, más secundario, y es un problema pues de poder, de dinero, de ambición. Y el problema de todo esto ya no es tanto, sino que es una comunidad de 15 hermanas, que realmente, si ustedes han visto el comunicado, pues no está firmado por todas, sino simplemente firma Madre Isabel, el nombre de todas. Y pues claro, aquí hay que ver cómo están, cómo se sienten las familias. Yo he hablado con algún familiar, están apenadísimos, están preocupados. Ahora mismo ese monasterio de Belorado pues es un búnker, no se puede hablar con nadie, y bueno, intentemos y pidamos que todo esto se pueda reconducir, porque esto es lamentablemente pues grave, sobre todo para la vida espiritual y personal de esas hermanas clarisas de Belorado.
Y seguimos haciendo iglesia y transmitiendo a Cristo a todos y en todos los rincones de nuestra tierra. Esta pasada semana eran las jornadas sacerdotales por la fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Un matrimonio formado por Alberto Barreda y Cristina Salcedo eran los encargados de impartirlas. Muchos sacerdotes y muchos laicos pudieron escucharles, y hoy tenemos un breve audio de lo que nos han contado. Les escuchamos a Alberto y a Cristina. Cristi, Tote y Sandra, contadnos de qué habéis tratado en estas jornadas.
Pues nosotros hemos venido aquí invitados por la diócesis a compartir primero con los sacerdotes y después con los laicos. Y hemos hecho dos sesiones para los sacerdotes, martes y miércoles, y una para laicos. El tema con los sacerdotes que traté yo el martes era el paradigma y el cambio de paradigma sacerdotal para la conversión pastoral. Partiendo de la persona de los sacerdotes, ver cómo esta llamada y este cambio de época y este cambio de paradigma es algo que también afecta al ministerio y la misión de los sacerdotes, cómo se percibe. Y ya tirando un poquito del hilo, pues ver las derivadas que tiene eso para la nueva evangelización y la conversión pastoral de las parroquias.
Cristi.
Pues por la tarde del primer día, del martes, hablamos sobre el discipulado, o sea, ¿qué es un discípulo? Muchas veces yo creo que en la iglesia no tenemos claro los términos más importantes y el discipulado yo creo que es uno de ellos. O sea, nos hacemos una idea, pero yo creo que muchas veces no tenemos muy claro de qué se trata ser un discípulo auténtico de Jesús. Y lo que tratamos fue un poco sobre esto, sobre qué es un discípulo, cuáles son las características que tiene un discípulo, que no es solamente un creyente, sino una persona que vive como Jesús y para Jesús.
Y Sandra.
Bueno, pues yo doy un poco un testimonio de la corresponsabilidad que tenemos los laicos y de las iniciativas que podemos llevar a cabo en las parroquias, sobre todo haciendo que sucedan cosas en las casas, en nuestras propias casas, para que no sea solamente el acudir a la parroquia y que todo pretendamos que pase en la parroquia y que el párroco se encargue y sea como el que tenga que bendecir todo lo que suceda, ¿no? Esa corresponsabilidad que tenemos nosotros.
Y tras estas actuales y muy interesantes conferencias, el jueves celebrábamos la fiesta del sacerdocio de Jesús, homenajeando a quienes este año celebran sus 25 y 50 años como presbíteros. Felicidades por sus bodas de oro a José Luis Aguirre, a Jesús María Tauri, a Nunilo Ceballos, a Luis Íñiguez, a José Ignacio Oregui, a Fructuoso Escudero y Enrique Fernández Baños. También Soriona, a quienes celebran sus bodas de plata, los obispos Álvaro Chordi y David Martínez de Aguirre, alaveses, obispos en Chile y en Perú respectivamente, y a los sacerdotes Unai Ibáñez, José Luis Rodríguez Garmendia, Pedro María Lahora y José Javier Ruiz de Aguilaz. Incluimos también al fallecido José Garmendia Aguilaz, que este año por sus 50, que cumple también 50 años, no ha podido celebrarlo porque ya está junto al Padre. A él, a estos 14 sacerdotes y a todos los sacerdotes de nuestra diócesis y de toda la Iglesia Universal, les encomendamos para que sus corazones se configuren cada día más al corazón de Jesús. Rezamos por todos ellos. Y también rezamos por el tristemente fallecido recientemente Juan Carlos Aguillo. El pasado día miércoles fallecía Juan Carlos Aguillo, que por muchos conocido. También encomendamos a esta persona su vida y agradecemos el servicio que ha hecho por la Iglesia y que el Padre también la reciba en el cielo. Y el próximo sábado, vamos también con una noticia buena, el próximo sábado 1 de junio la Iglesia vivirá un día especialmente alegre y con corazón agradecido. El Señor sigue llamando y muchos de sus hijos siguen respondiendo con un sí grande, un sí en mayúsculas. El obispo de Vitoria ordenará, si Dios quiere, al sacerdote Ariel Isaac González Flores. Bueno, sacerdote no, seminarista de momento, y a quien tenemos aquí. Buenos días, Ariel.
Buenos días, José Antonio.
¿Qué tal estás?
Estamos muy bien, contentos con esta noticia.
¿Y un poquito nervioso, quizá? ¿Cómo van los preparativos?
Pues ya estamos entrando en los nervios, bastante apretados también de cara a los preparativos, pero bastante bien, contentos.
Bueno, quinta ordenación consecutiva de nuestra diócesis, sin duda es una alegría para nosotros. El clero a la vez se va nutriendo de nuevas personas que dicen sí al Señor, como ha sido tu caso. Cuéntanos, Ariel, a los oyentes, ¿cómo ha sido este proceso desde que tú sentiste la llamada, o bueno, incluso antes? ¿Cómo ha sido tu biografía en los últimos años?
Pues mira, la verdad, de cara a la vocación yo no lo tenía nada pensado, nada preparado. Incluso yo pertenezco al camino neocatecumenal. Mi proyecto de vida era que estaba estudiando ingeniería civil, tenía mi trabajo, tenía mi proyecto de vida, estaba saliendo con una chica y todo iba encarrilado y era estupendo. Y nos habíamos prometido con esta chica también, entonces era una situación que para mí la vida ya estaba hecha, ya estaba preparada. Pero resulta que en el camino neocatecumenal solemos hacer un encuentro vocacional cada 2-3 años de jóvenes. Y en ese encuentro vocacional yo estaba con la que era mi novia en ese entonces. Pero justo escuché una palabra que decía que el Señor quería hacer de mí un hijo suyo. Y a mí me ayudó muchísimo porque yo nunca había experimentado un amor gratuito, sin ningún tipo de interés, porque en mi vida yo siempre he sido de hacer las cosas por mis puños, ganar todo, tener méritos en todo. Incluso con el tema de la chica, yo siempre buscaba cómo quedar bien con ella, porque claro, era yo el que tenía que llevar la historia y Dios no aparecía por ningún sitio, por muy cristiano que fuese. Y experimentar esta palabra gratuita pues me desarmó y me levanté para el seminario, y luego ya tuvimos que poner las cosas claras con la chica. Y el Señor fue encarrilando, sin yo saberlo, todo este tema de la vocación. Luego he llegado aquí a Vitoria por una convivencia de Puerto San Giorgio, que salimos al sorteo. Justo en el septiembre de 2017 se abría este seminario de Vitoria. Comenzamos a vivir 2 años por las casas, con los hermanos de las comunidades, una experiencia bastante buena. Estudiábamos en la Facultad de Teología, rezábamos juntos, nos juntábamos para hacer toda la vida común, pero vivíamos por las casas, una situación peculiar de 2 años. En 2019 comenzamos a vivir en el Seminario Conciliar, en la segunda planta, y comenzamos a hacer vida de comunidad, en lo que se iban incorporando más seminaristas y demás. Y en todo este tiempo he descubierto que Dios es fiel, que esta palabra verdadera que quería ser un hijo amado conmigo, pues es que era cierta. Y luego también me llevé la sorpresa cuando he llegado aquí a Vitoria, que el escudo episcopal del obispo es: tú eres mi hijo muy amado. O sea, eran todo guiños del Señor para...
Sí, para confirmarte en lo que tú creías ya.
Eso es, para confirmar la vocación, uh-huh. Efectivamente. Y nada, he visto que el Señor es fiel y que me has puesto en esta vocación y que estoy muy contento. Una vocación que no me esperaba, pero que el Señor llama cuando quiere y como quiere.
7 años han pasado desde que llegaste aquí, 2017, 2024.
7 años, sí.
¿Cómo han sido, cuáles han sido tus mejores momentos, también las noches oscuras o momentos difíciles? ¿Cómo has vivido estos 7 años en Vitoria, tu formación como sacerdote?
Pues mira, ciertamente han habido muchos momentos contentos, de cara a ver a los hermanos contentos, de ver la aceptación de la diócesis, de ver también el carisma del obispo, que siempre es muy lanzado a todo, su gran preocupación con los jóvenes, su preocupación por eso que nos ha compartido a nosotros, esta preocupación por los jóvenes, que eso también es una alegría también de cara al celo pastoral. Luego ciertamente también ha habido noches oscuras de no ver la vocación, de no entender bien por qué estoy fuera de casa, por qué estoy aquí en España, en Vitoria, concretamente. Y, no sé, ver que esas noches oscuras ayudan sobre todo a ver que esta es mi casa ahora también, a sentir que el Señor quiere que yo esté aquí, y sentirlo como propio, sobre todo esto, acogerlo como propio.
Qué bueno, Ariel. Bueno, 26 años, eres un jovencito. Muchos de los que nos están escuchando, quizá también sus padres o abuelos, pues dicen, oye, un chico de 26 años que decide dejar todo, pues como nos has contado, tu novia, tu vida civil, tu carrera profesional, para seguir al Señor. Cuéntanos, para que escuchen muchos de los oyentes, ¿cómo es la vida en el seminario? ¿Qué es lo que un chico joven como tú, con 19 años, que entra, qué es lo que se va a encontrar en el seminario?
Pues mira, parecería que todo fuese rezar y cosa de monjas, por decirlo de alguna manera. Pero la verdad que es una pasada, porque al final te encuentras con la oración porque la necesitas. Entonces es una vida de oración, de rezar la liturgia de las horas, Eucaristía también porque la necesitamos, porque en el seminario nos vamos dando cuenta de que ciertamente somos unos hombres pobres, débiles, que necesitamos ser sostenidos por el Señor, porque si no, esta vocación no va adelante, porque no es algo como puede ser un proyecto civil o una carrera civil, que es algo que lo realizas tú. En este caso es dejar que el Señor lo vaya haciendo. Entonces es un encuentro de ir viendo que el Señor va haciendo una historia contigo. Pero bueno, que dentro, más allá de toda esa vida, pues escrutamos la palabra, luego jugamos a fútbol con los chavales de las comunidades. Nosotros también tenemos la peculiaridad esta de ir a las comunidades también, porque necesitamos, aparte de vivir la vida del seminario y la formación como el sacerdocio, pues tener una formación de vida cristiana también, para que podamos alimentarnos en la fe.
En la comunidad. Pero también tenéis una formación académica, por así decirlo, ¿no? Una formación, pues con asignaturas, con cursos. ¿Eso es difícil?
Bueno, no tanto. Para mí, que yo era de ciencias, se hizo un poco duro volver a venir a las letras.
A las letras.
Pero bueno, la verdad que es, si le pones empeño, pues va saliendo poco a poco, va encarrilado. Uh-huh. Y la facultad, pues es una pasada también el ambiente que hay en la facultad.
Ariel, y ya estamos ya llegando ya al día 1 de junio. ¿Cómo te estás preparando para este día tan importante? ¿Estás nervioso? ¿Cómo lo estás viviendo?
Estoy nervioso. Lo he preparado con ejercicios espirituales que solemos hacer siempre antes de cara a la ordenación. Uh-huh. He estado en el monasterio de Alegre porque ahora justo estoy estudiando licenciatura en teología dogmática en Navarra. Uh-huh. Y me he hecho muy amigo de los monjes de Alegre.
Ah, qué bueno.
Entonces he estado ahí en Alegre haciendo estos ejercicios espirituales y, bueno, que me han ayudado muchísimo, sobre todo a reposar. Y sobre todo vienen los nervios también, porque lo que te decía antes es que es algo que no es mío, algo que concede el Señor, y que cada vez me voy sintiendo más pequeño. Entonces los nervios son porque cada vez me siento más pequeño y el Señor siempre responde con esta sobreabundancia, que Él es más y que puede más. Entonces son nervios. Luego también viene mi madre de Nicaragua, entonces estamos en los preparativos.
Qué bueno. Bueno, sin duda va a ser un día emocionante. Alguna lágrima se nos va a quedar a algunos de los que estamos allí. Yo personalmente, como te conozco desde hace muchos años, pues yo además soy de lágrima fácil, Ariel, así que me verás por ahí con alguna lágrima. Pero en el fondo es un día de alegría, porque lo decíamos antes, un sacerdote acaba de fallecer, nuestro clero está muy, es mayor, falta de relevo, y bueno, pues que siempre un joven como tú, con 26 años, diga que sí al Señor, es un motivo de alegría inmensa. El 1 de junio, 12 del mediodía, Catedral de María Inmaculada.
12, sí.
12 del mediodía. Bien, pues todos los que nos están escuchando están más que invitados a participar en esta celebración solemne. Esto no ocurre es la quinta ordenación consecutiva de don Juan Carlos, pero es una ordenación muy especial, muy bonita, donde les animamos a participar el sábado 1 de junio a las 12, víspera del Corpus Christi. Por último, que se nos está acabando el tiempo, Ariel, ¿cómo esperas que sea tu sacerdocio? ¿Cómo crees que va a ser tu camino?
Pues mira, lo que te decía antes, a mí siempre me ha ayudado ver a don Juan Carlos de cara a la preocupación de los jóvenes y estar siempre de cercano a la gente. Pues yo creo que estas son dos claves para el sacerdocio también, estar de cara a los jóvenes, estar abierto a ellos y sobre todo estar cercano al pueblo, como decía el Papa Francisco, con olor a ovejas, ser pastores con olor a ovejas.
Pues con eso nos quedamos, Ariel. Lo has dicho muy bien, lo has comentado muy bien, lo has tratado con mucho cariño todo. Así que solo nos queda desearte muchísima suerte, o vamos a rezar por ti mucho para que tengas un camino tranquilo, pero fiel al Señor, que tengas muchos éxitos, porque tus éxitos van a ser los éxitos de la Iglesia. Así que te encomendamos mucho.
Pues muchas gracias.
Gracias, Ariel.
Venga.
Pues sin duda estamos también celebrando una gran noticia, lo que hablábamos con Ariel, seminarista, por poquitas horas ya, y será sacerdote de nuestro clero, de nuestra diócesis, para mayor gloria de Dios. Así que felicidades de nuevo, Ariel, y seguimos con el programa. Escuchamos ahora el mensaje que nos deja el Papa Francisco para este mes de mayo, donde nos pide que recemos por los seminaristas y por quienes se preparan para la vida religiosa. Escuchamos el mensaje de Santo Padre para este mes.
Cada vocación es un diamante en bruto que hay que pulir, trabajar, al que hay que darle forma en todas sus caras. Un buen sacerdote, una monja, deben ser primero de todo un hombre o una mujer formados, trabajados por la gracia del Señor. Personas conscientes de sus límites y dispuestas a llevar una vida de oración, de dedicación al testimonio del Evangelio. Su preparación tiene que ser integral, debe desarrollarse ya desde el seminario y el noviciado, en contacto directo con la vida de las demás personas. Esto es fundamental. La formación no se acaba en un momento determinado, sino que va continuando a lo largo de toda la vida, a lo largo de los años, integrando a la persona intelectual, humana, afectiva, espiritualmente, y también su preparación para vivir en comunidad. Tan enriquecedora es la vida en comunidad, porque a veces puede ser difícil, porque no es lo mismo vivir juntos que vivir en comunidad. Oremos para que los religiosos, las religiosas, los seminaristas crezcan en su camino vocacional a través de una formación humana, pastoral, espiritual y comunitaria que les lleve a ser testigos creíbles del Evangelio.
Y como siempre se nos acaba el tiempo, toda la actualidad de la Iglesia aquí en el 104.6, en nuestra página web, diocesisvitoria.org, y en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, ahí serán al día de los actos de la Iglesia de Vitoria. Que pasen un feliz día, un buen fin de semana, y nos seguimos escuchando aquí. Un fuerte abrazo, Agur.
A tu barca me sacas del agua, papá, vuelvo a casa y aún te acuerdas de mí.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Milagros, otra vez tus milagros en mí. Porque tú haces milagros. milagros en mí.